Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Manual para emergencias.
Grace Cascante Prada. Bueno, la importancia de un banco de sangre es que es donde los médicos pueden obtener la sangre necesaria de alguna persona si no tiene nadie que les done. Dependiendo de la persona y la cantidad, la urgencia que se necesite, pueden actuar directamente y salvar vidas. Siento que el banco de sangre es necesario en cualquier país.
Hola, mi nombre es Vladimir Álvarez y el año pasado se me realizó una transfusión de sangre debido a que se me aplicó una dosis de quimioterapia. Y esta bajó mis defensas y estaba a punto de llegar a una anemia. La transfusión se realizó para devolver la hemoglobina a su estado normal o por lo menos aceptable para continuar el proceso de quimioterapia.
José Elizondo. Bueno, la importancia de un banco de sangre es que el banco proporciona un suministro, digamos, de sangre para atender, en primer lugar, emergencias. Por ejemplo, uno puede llegar a donar a una persona específica, lo cual es de ahí muy positivo en vista de que si alguien tiene una situación directa, uno puede llegar a ayudarle directamente y el banco de sangre facilita esto.
Buen día. Soy Dani Barrantes. Algunos de ustedes ya podrán intuir de qué hablaremos hoy, o tal vez se quedaron pensando si la invitación tiene que ver con donar sangre. No obstante, lo nuestro tiene que ver con el mejoramiento de la enseñanza y hoy, puntualmente, la enseñanza de la inmunohematología y el banco de sangre.
Hola, yo soy Bárbara Ocampo. Y sí, junto con Dani vamos a ir explicando conceptos básicos de la microbiología mientras Isaac Quiroz Fernández, profesor de la Universidad de Costa Rica, también explica en qué consiste su proyecto docente de crear un manual de laboratorio para inmunohematología y el banco de sangre.
Hablando de conceptos, tenemos el primero. La inmunohematología, por ejemplo, es una ciencia que estudia los grupos sanguíneos y los procesos que nuestro sistema inmune realiza cuando recibimos sangre de alguien más. Esta ciencia ha tenido sus complicaciones. Desde el siglo XVII, los médicos intentaron introducir sangre nueva en las venas de enfermos, sin mucho éxito. Fue hasta 1900 cuando el austriaco Karl Landsteiner descubrió que habían tres tipos de grupos sanguíneos, A, B y C, que luego cambió a O.
Este científico explicó que al juntar muestras de sangre de distintas personas, si eran incompatibles, se forman coágulos dependiendo de la mezcla y eso provocaba problemas a los enfermos. ¿Qué es realmente lo que pasa? Cuando una persona recibe una sangre errónea o incompatible, lo que sucede es que su cuerpo destruye los eritrocitos porque son agentes extraños. Otra palabra que debe recordar hoy es eritrocitos, que es lo mismo que glóbulos rojos. Los eritrocitos o glóbulos rojos le dan el color a nuestra sangre, o sea, roja.
Este descubrimiento de los tipos de sangre es importantísimo para el avance de las ciencias de la salud. No es de extrañar, por supuesto, que ante este hecho, Landsteiner recibiera el Premio Nobel de Medicina en 1930. Tal vez usted sea donador de sangre, o la ha necesitado por diferentes motivos. ¿Pero sabe realmente cuáles son los procesos que se efectúan con esta sustancia vital que usted amablemente ofrece?
¿Qué hace exactamente un banco de sangre? Escuchemos al microbiólogo Isaac Quiroz Fernández, docente de la Facultad de Microbiología, que nos dará la respuesta.
Los bancos de sangre, de forma análoga a lo que sucede con los bancos de dinero convencionales, que lo que se encargan es de resguardar, proteger y almacenar el dinero, los bancos de sangre se encargan de almacenar y procesar la sangre que se recibe de las donaciones de las personas. Normalmente estos bancos de sangre se encuentran asociados a centros de salud que se encargan de transfundir los diferentes componentes sanguíneos a los pacientes que lo necesiten. La sangre como tal no se utiliza así, completa, total, como se extrae de las personas, que podría ser una idea equivocada que tiene la gente, sino que la sangre debe ser procesada previamente. Entonces, este procesamiento es algo complejo, en donde la sangre se separa en tres hemocomponentes principales, ¿verdad? Que son propiamente los glóbulos rojos o eritrocitos, la parte roja que vemos de la sangre. Tenemos también lo que es el plasma, que es un líquido amarillento, que es la parte líquida, ¿verdad? Donde están los diferentes nutrientes y las cosas que tenemos en la sangre. Y por ahí tenemos las plaquetas, ¿verdad? Que están encargadas en la coagulación y protegernos ante los sangrados, ¿verdad? Entonces, este procesamiento se hace con centrifugación, que son unas máquinas que hacen que la sangre dé muchas vueltas para que por las diferentes en las densidades de los elementos que tenemos ahí, y luego separarlos en diferentes bolsas que van a entrar en una nueva etapa, en este caso de pruebas. Entonces, como te recopilo, ¿verdad? Los bancos de sangre lo que se hacen es almacenar, pero muy importantemente también procesar los hemocomponentes y mantenerlos a temperaturas adecuadas y con estándares de control de calidad muy importantes para proteger a los futuros receptores de las unidades de sangre.
Trabajar en un banco de sangre es una labor que implica cuidado, precisión, conocimiento y muchísima malicia. De hecho, es uno de los espacios más estresantes y exigentes para ejercer como microbiólogo, ya que los fallos tienen consecuencias muy graves. Por ejemplo, la negligencia en los análisis ha dejado huellas devastadoras. En la década de los 70 y de los 80, en Reino Unido, miles de personas que sufrían hemofilia fueron infectadas con VIH y hepatitis C.
Las personas con hemofilia portan una condición genética que hace que su sangre no pueda coagular. Para eso, les recetaron en el sistema de salud británico, por supuesto, un tratamiento con un coagulante, pero este era un producto que venía con sangre contaminada. Ellos nunca se enteraron, sino hasta que su condición fatídica se develó. Aún hoy, las familias afectadas piden una investigación pública por semejante negligencia.
¿Cómo evitar estas desgracias? Es claro que aplicando rigurosamente protocolos de seguridad en los bancos de sangre, pero también tiene que ver con la formación profesional de los microbiólogos. El tema es muy delicado. Por eso, la Facultad de Microbiología elaborará un manual de laboratorio que contempla los aspectos teóricos y prácticos de los procedimientos de un laboratorio clínico en el área de inmunohematología y el banco de sangre.
Ponga atención a lo que el profesor Isaac Quiroz, coordinador de este proyecto de docencia, tiene que contarnos al respecto.
Hola Isaac, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿usted, Bárbara?
Muy bien, nos encanta que estés con nosotros esta mañana, de hecho. Uno se asusta cuando escucha estas situaciones que estábamos conversando en el bloque anterior, que han ocurrido en el pasado en otros países. Definitivamente es una gran responsabilidad para su profesión, porque cualquier error puede costar hasta la vida de un paciente. Contanos cuál es la situación que hay en Costa Rica, cuáles son las pruebas, la rigurosidad que tenemos en el país.
Claro. Tenemos que las personas que reciben los hemocomponentes son personas que normalmente están en situaciones bastante delicadas. Son personas que en muchos casos tienen enfermedades crónicas, cáncer, o en algunos casos son víctimas de atropellos o diferentes accidentes, ¿verdad? Que los hacen necesitar de emergencia la sangre. Entonces, la rigurosidad de las pruebas que se le hacen a las unidades de sangre es muy alta, ¿verdad? Porque no puede ser posible que una persona que necesita un tratamiento para salvar su vida, más bien se le administre algo que pueda significar un perjuicio futuro. Por ejemplo, sangres infectadas con, no sé, virus o algún patógeno, ¿verdad? Que es algún microorganismo causante de enfermedad. Por este motivo, desde ya bastantes años, ¿verdad? Hace bastantes años, se han introducido una serie de pruebas muy sensibles para la detección de diferentes virus que podrían transmitirse, ¿verdad? Por esta vía. Entonces, por ejemplo, hay una normativa internacional que obliga a todos los bancos de sangre a realizar pruebas contra, por ejemplo, el VIH, la hepatitis B o C. Todas estas son virus que normalmente se transmiten por vía sexual, pero también podrían transmitirse por vía sanguínea. Adicional a esto, se hace tamizaje, por ejemplo, infecciones por sífilis, infecciones por el virus de HTLV, o incluso, ¿verdad?, dependiendo de la zona geográfica, se introducen algunas pruebas propias de esa región. Por ejemplo, en Costa Rica introducimos el tamizaje por mal de Chagas, ¿verdad? Entonces, es importante, por ejemplo, para darte un ejemplo, en Estados Unidos, donde el virus del oeste del Nilo es un patógeno muy importante, entonces ellos tienen una regulación donde los obliga a tamizar por esta enfermedad, algo que no es aquí, ¿verdad? Importante porque no tenemos este virus, al menos distribuido a través del país. Entonces, para decirte que sí, ¿verdad? Toda unidad de sangre antes de ser transfundida, por obligación tiene que haber pasado todas estas pruebas muy rigurosas y haber dado negativo. Y hasta ese momento se libera de cuarentena a lo que es propiamente el inventario utilizable en el banco de sangre.
¿Y por qué hacer un manual para el aprendizaje de los estudiantes de la licenciatura en microbiología y química clínica?
Muy bien, este manual es una iniciativa para mejorar la docencia que se ha venido dando. El trabajo no ha sido malo, el trabajo ha sido bueno en la docencia. Sin embargo, es un momento para actualizar muchos conceptos. La ciencia avanza muy rápido, más rápido a veces de lo que podemos ponernos nosotros o actualizarnos, ¿verdad? Entonces, en las ciencias transfusionales, ¿verdad?, que es lo que recopila el Banco de Sangre y la inmunomatología, requiere una actualización importante en el país. Y requiere también mejorar la preparación que tienen los profesionales en esta área para hacerle frente a los nuevos retos, a las nuevas migraciones, por ejemplo. Entonces, los sistemas sanguíneos, como vimos, tienen una distribución muy importante en las etnias, en las diferentes etnias. Entonces, la globalización ha promovido la migración de poblaciones que normalmente no teníamos en el país y variaciones en los resultados de laboratorio. Entonces, todo este tipo de cosas, por ejemplo, son un nuevo reto que debe enfrentarse con este manual de laboratorio. Para la elaboración de este manual de laboratorio, no se contemplarán únicamente lo que son los aspectos teóricos. Más bien, el énfasis que se está queriendo tener es traer situaciones de la vida real mediante fotos, ¿verdad?, o incluso videos que se vayan a proyectar en clase de situaciones que ocurren día a día en los bancos de sangre de Costa Rica, ¿verdad?, que sean la realidad de nuestro país. De esta forma, el estudiante, el día que llegue a su práctica profesional, que normalmente es año y medio después de que pasa por las aulas por nuestro curso, tenga una idea más clara de cuáles son los procedimientos a seguir y que tenga esta malicia, ¿verdad?, para poderle hacer frente a esos problemas, porque ante suficiente experiencia profesional en este campo, a veces se puede entorpecer situaciones que normalmente son de emergencia, ¿verdad? Este es de los pocos áreas, por ejemplo, de desempeño de los microbiólogos, donde las decisiones deben ser rápidas, son situaciones de emergencia, en donde el conocimiento y la práctica juega un papel importantísimo para que los futuros microbiólogos no entorpezcan este proceso y más bien lo que sean es que faciliten que se lleve de la mejor manera.
Cuando conversábamos antes de hacer este programa sobre esta iniciativa, me contabas que habían nacido los estudiantes. Claro. Entonces, tal vez dejemos que sean ellos los que expliquen las limitaciones del manual anterior y lo que desean más bien para este manual nuevo.
Mi nombre es Lester Freer Cascante, yo soy estudiante de cuarto año en la licenciatura en microbiología y química clínica en la Universidad de Costa Rica. Con respecto al manual de laboratorio, sí me quedan algunas dudas, por ejemplo, en algunos métodos donde aún se habla de centrífugas de 3.500 revoluciones por minuto, donde actualmente ahora se utilizan a 3.000 revoluciones por minuto. De pronto, tal vez, algunas explicaciones están muy vastas en lo que es la teoría y no tan amplias en lo que es la práctica. De pronto eso confunde un poquito a nosotros los estudiantes porque al fin y al cabo la teoría, aunque es sumamente relevante, En momentos de laboratorios se nos, digamos que se nos queda debiendo más la parte de el laboratorio.
Mi nombre es José Miguel Espinosa Carrillo, estudiante de cuarto año de la carrera de Microbiología y Química Clínica en la Universidad de Costa Rica. Cuando hablamos del manual, a pesar de lo útil que es, podemos darnos cuenta de que tiene varias carencias, empezando por el hecho de que los procedimientos descritos no concuerdan con los materiales y equipos disponibles, como es el caso de la terminación de sistemas MNS, KELL, DOFI y KIT, que aparecen en el manual con instrucciones de uso que no concuerdan con las de las casas comerciales que vamos a utilizar. También es necesario brindar una mejor explicación de varios procedimientos que se presentan de forma ambigua, profundizar un poco más en ciertos temas de teoría de laboratorio que se ven muy por encima, y no solo profundizar, sino que actualizar la información disponible, aprender sobre métodos nuevos por medio de clases demostrativas, por ejemplo. Por último, creo que algo que es necesario y no está en el manual son guías visuales, al menos en las primeras prácticas, que es cuando se aprende las bases del laboratorio.
Se han preguntado por qué tenemos distintos tipos de sangre. Los chimpancés, los animales vivos con los que compartimos un pariente más cercano, solo tienen dos tipos de sangre, A y O. Los gorilas solo tienen sangre tipo B. El motivo preciso por el que una misma especie como la nuestra tiene diferentes tipos de sangre sigue siendo un misterio.
Parece que existe algún tipo de presión selectiva que beneficia a unos tipos sobre otros y que las diferencias comenzaron a aparecer hace millones de años. Nosotros sabemos que cada quien tiene su combinación, A, B, O y RH positivo o negativo. Yo, por ejemplo, soy O negativo. Dani, ¿qué tipo de sangre tenés vos?
Bueno, yo soy B positivo. E imagino que usted también sabe su combinación. Pero ahí apenas comienza la caracterización de la sangre. Existen cerca de 200 grupos sanguíneos de menor importancia y unos 600 antígenos conocidos.
La sangre suya, o la nuestra, es mucho más compleja de lo que imaginamos. La incompatibilidad surge, de hecho, porque no todos los glóbulos rojos son iguales.
Es más, una de cada 1000 personas tiene una sangre rara. Dentro de estas categorías, algunas se llevan el premio a la más peculiar. Por ejemplo, hay personas con RH nulo. Parece que no llegan a ser más de 50 individuos a nivel mundial, repartidos en Brasil, China, Japón e Irlanda.
Otros grupos de sangre rara son la Bombay, OH, y A negativo junior, JR. Ante estas rarezas, el Laboratorio Internacional de Referencia de Grupos Sanguíneos en Reino Unido surgió para almacenar la base de datos de los donantes de sangre rara.
Ellos mantienen un panel internacional de donantes raros. Involucra a 27 países y los inventarios de sangre congelada que tienen, para que, en caso de ser necesario, además de localizarla rápidamente, sea intercambiada con los parámetros de conservación, o sea, a menos 20 grados centígrados. Cuando descubren una sangre rara, normalmente le ponen el apellido del paciente. Por ejemplo, en 1946, una mujer embarazada de apellido Kelleher desarrolló anticuerpos contra su feto. Su singular sangre fue llamada Kell.
Isaac, ¿cómo se maneja el inventario en Costa Rica y qué incluirá de situaciones emergentes o casos raros este manual?
Bárbara, es muy importante eso que me preguntas del inventario. Y este va a depender directamente de la frecuencia de los grupos sanguíneos en una región dada. Y como les mencionaba anteriormente, los grupos sanguíneos tienen una distribución étnica y también geográfica. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica tenemos un 95% de la población que es RH positivo y solo un 5% que es RH negativo. En otras latitudes, por ejemplo, en países de Europa, tenemos distribuciones muy diferentes, donde tenemos un 20% de personas con RH negativo y un 80% de las personas con RH positivo. Entonces, estos cambios, ¿verdad?, en la distribución nos obligan a preparar nuestro inventario en respuesta a la población que vamos a atender. En cuanto a los sistemas sanguíneos, ABO, ¿verdad?, tenemos que en Costa Rica aproximadamente la mitad de la población es O, ¿verdad?, O0, que también se le conoce en algunos lugares como cero, sangre tipo cero. Tenemos como un 30 aproximadamente de personas tipo A, por ahí de un 13, un 10% de personas tipo B, y solo un 3% de personas tipo AB. Entonces, teniendo estos datos, conociendo las frecuencias en un país y muy importantemente también la cantidad o la afluencia de personas al dicho sistema, a dicho hospital, se pueden elaborar diferentes fórmulas matemáticas, ¿verdad? O también lo que son modelos para poder prevenir o para poder predecir cuáles serán las necesidades de transfusión de ese centro en cuanto a los diferentes grupos sanguíneos, ¿verdad? En un mes dado, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que el 50% de personas O son O y en ese centro se transfunden, por ejemplo, 50 personas al mes, entonces a partir de esos datos yo puedo, por ejemplo, suponer, dándote un ejemplo nada más, de que debo tener en mi stock mínimo 20 unidades de sangre tipo O. Y así varía con los diferentes, ¿verdad? Ya sea si es O positivo o O negativo. En cuanto a la otra pregunta que me haces de cómo vamos a enfrentar estos problemas en el manual, claro, la idea es esa, ¿verdad? El manual viene a responder también a un divorcio que ha existido a través del tiempo, ¿verdad? Y ha sido uno de los retos más importantes de la Facultad de Microbiología, que es el divorcio que está ocurriendo entre lo que es la práctica profesional y la academia como tal, ¿verdad? Lo que es la enseñanza. Entonces, trata de venir a amarrar conceptos teóricos y proponer, ¿verdad?, ejemplos prácticos de resultados obtenidos en hospitales del país para poder hacerle ver al estudiante cuáles son los retos a los cuales se va a enfrentar en el momento de la práctica profesional, ¿verdad? Y que va más allá de un examen escrito, va más allá de la teoría. Entonces, este tipo de problemas que te menciono, por ejemplo, el del inventario o el de las migraciones, ¿verdad?, donde tenemos resultados inesperados, resultados que no son los que tal vez vemos habitualmente en la teoría de que es lo que esperamos en la población costarricense. Entonces, esto que lo que le va a otorgar al estudiante van a ser nuevas herramientas de cómo enfrentarse a estas nuevas problemáticas y ver diferentes soluciones que se le han dado a estos problemas. Entonces, no necesariamente que él tenga que aplicar estas mismas herramientas, pero esto le da un bagaje importante de experiencia para poderle hacer frente incluso a problemas novedosos que no necesariamente son los que se van a presentar en el manual.
La ciencia no se detiene. En el 2015, un grupo de investigadores desarrollaron una enzima que acerca la posibilidad de convertir cualquier tipo de sangre en una universal. Si usted es A y le intenta transfundir sangre B, su sistema inmune la reconoce como extraña y reacciona. Pero si usted tiene A y recibe O, su cuerpo no reacciona, porque la sangre tipo O tiene una estructura básica que comparte con otros grupos. Eso la hace universal.
En otras palabras, los científicos quieren que la A y B tengan esa misma característica que tiene la O y que los sistemas inmunes no reaccionen ante las transfusiones. O sea, es una maravilla. Ante estas nuevas metas y futuros logros científicos, la academia debería estar muy preparada. Así que actualícese y mejore su ejercicio docente. Estamos abiertos a sus propuestas de proyectos. Solo contáctenos al correo electrónico proyectos.docencia@ucr.ac.cr.
Gracias a Armando Duarte, técnico de audio del Centro de Producción Audiovisual, y a Natalia Mariño. Ambos hacen posible este programa. Les deseamos un bonito día y que tengan una feliz semana.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.